Hablando de sensaciones y de sentimientos, voy a... ¡Sangre! ¡Basta! Voy a saludar a mi querida amiga y compañera. Ella no es locutora, pero es un montón de... Podría serlo si quisiese. ¿Cómo va, Gusberti? Buen día.
Buen día. ¿Estamos bien? Hoy te traigo un montón de nieve para apagar ese fuego.
Ay, no, para, que en serio estoy... Una cosa es, estoy...
Estás incendiada, amiga, buen día.
Y otra cosa, sí, eso es tremendo, porque podría estar encendida, que es otra cosa, ¿viste? Pero incendiada, sí, estoy como un poco incendiada. Nada, pero lo del rencor lo digo con todo el amor
del mundo.
Sí.
Yo te traigo una joyita que estoy apenas descubriendo, así te lo digo.
A ver.
Te traigo para compartir una escritora argentina que se llama Alejandra Camilla, con K y con Y.
Mira.
Camilla. Asumo, no indagué tanto en su biografía, una contemporánea de más o menos nuestra edad, que asumo con una ascendencia japonesa. Bueno, estoy... Bueno, algunos dirán, pero no estás descubriendo, pues una señora que hace mucho que publica, no sé si mucho, pero pero ya es conocida, estudiada, en fin, yo estoy llegando a ella. Y me tiene enamorada.
Ay, qué lindo, qué lindo.
Sí. Te voy a nombrar algunos de los títulos de sus libros, y con eso ya te voy entrando en tema, porque la particularidad de esta escritora es una prosa lírica, dice la crítica, ¿no? Una prosa lírica voluntariamente despojada y sutil. ¡Qué maravilla! Mirá cómo se llaman sus libros. El último, el recién publicado, se llama La paciencia del agua sobre cada piedra.
¡Qué lindo!
Y ya con eso te empezás a pensar. Y otro tiene que se llama Los árboles caídos también son el bosque.
Mirá qué lindo. Sí, claro.
Sí, perdón.
No, estoy asintiendo, sí.
Llenos de resonancias, ¿verdad? Y este que te traigo hoy, que es el que tengo, que me compré en el último Festival Mulita, es El sol mueve la sombra de las cosas quietas.
Qué lindo es eso.
Pura poesía. Después buscás adentro y no está ese... cuento, porque no es el título de un cuento, son su género predilecto es el cuento.
Ah, mira.
Y me parece que, si bien todos son muy distintos, porque es como que aparece una escena donde se ve una relación, un vínculo particular, una hija que habla de los padres, una mujer que se sienta a ver el lugar donde va a construir su casa y después describe un poco cómo va pasando, cómo ese escenario se va convirtiendo en su casa, un señor que cuida de sus dos hijas pequeñas, no sé, son todos temas como distintos, sin embargo, siempre persiste esta idea de que ella, como una labradora de las palabras, logra cierta profundidad. La crítica habla de que este estilo despojado y sutil, su voz inconfundible, está justamente en esta austeridad, no exenta de muchísimo trabajo con la lengua. Bueno, dicho todo esto...
Haciendo esta introducción...
Una mega introducción. No, es porque no es tan fácil si uno no... Es como observar aves, señora María Silva. María Silvia Villavicencia.
Y ahí tenés vos ya.
Es como... Hay que tener cierta disposición de espíritu, porque si no parece como que no pasa nada. Vos mirá, pero no ves nada, pero... Sí, mamá, hay que aquietar el espíritu.
Es tan difícil, pero sí.
Sobre todo a esta hora de la mañana. ¿Qué pide, Gusberti? Cálmese. Bueno, les contagio mi quietud los próximos 5 minutos. Elegí un cuento breve que se llama La historia del padre del señor Yamano. Y tiene dos referencias que solamente voy a mencionar para si después las queremos conversar, si es que hay tiempo, que es la idea de Fukushima, el accidente nuclear de 2011 que generó un tsunami y, bueno, causó tanto destrozo, y dos palabras, unas que son ohashi, que son los palitos con los que se come, los palitos de comer comida oriental, y fu, que es un plato hecho con pez globo. Esas son las únicas referencias que quisiera comentar para que no se perdieran las resonancias, digamos, de dale, decirlo.
Dale, dale.
Y dice así: el señor Nishiji y el señor Yamano llevan trajes azules. No ostentan más que discreción. Camisas blancas, corbatas mansas. Lo que los distingue de otros hombres de negocios japoneses no es la amabilidad, todos la tienen, sino la temperatura de esa amabilidad. Ellos son cálidos. El señor Yamano va a suceder al señor Nishi en su cargo y esta cena será el modo de presentarnos. El señor Yamano es de la región de Fukushima. El restaurante es una casa elegante en la que nos han reservado un espacio cerrado. Antes de entrar en él, dejamos nuestros zapatos bajo un pequeño escalón. Dos pares acordonados, los míos clásicos con un taco bajo, todos negros. La mujer que nos recibe y la que nos conduce a ese espacio llevan kimonos de colores elegantes y tocados con pequeñas flores. Hay algo en los kimonos que me recuerda al origami. Me siento burda frente a ellas. El señor Nishi mira la carta y ordena. Bebemos sake caliente en pequeños vasos de cerámica oscura. Cada plato es una obra en sí. No puedo detenerme en ellos como quisiera. Apenas unos segundos para observarlos, hacer algún breve comentario, o no, y luego dejar que despliegue su sabor, su textura y su espíritu en mí, o en la parte de mí disponible hoy. En un momento de la conversación, el señor Nishi menciona la historia e invita al señor Yamano a contarla. El señor Yamano se siente tal vez un poco avergonzado, pero después de todo el señor Nishi es su jefe, así que se dispone a contar la historia. Cuando mi madre estaba embarazada de mi hermano, comienza diciendo, le dijo a mi padre que le gustaría tocar la flauta, que el sonido de la flauta iba a ser bueno para el bebé en la panza, dulce, suave. Era de noche y el padre del señor Yamano no podía salir a comprar una flauta en ese momento, pero dijo que lo haría al día siguiente. El señor Yamano dice que una flauta es un instrumento caro. Yo le pregunto si se trataba de una flauta traversa. Hago volar mis dedos al costado de mi cara como si sostuviera una. El señor Yamano asiente. Al día siguiente, continúa, mi padre le encargó la flauta a mi madre y ella dijo que no sabía tocar. Yo abro los ojos. El señor Nishi toma con los oashi un pedacito de fugu. El padre del señor Yamano se sintió molesto. Ya había comprado la flauta. Entonces, dijo, voy a aprender a tocar yo. Comenzó a tomar clases, dice el señor Yamano, después del trabajo. El problema era la práctica. El departamento era pequeño, las paredes delgadas, y no podía practicar más que de noche. Yo dejo de comer y miro al señor Yamano, que dice, él empezó a ir a un estacionamiento que de noche estaba vacío. Ahí, en el medio, tocaba la flauta una hora cada día, aun cuando llovía o hacía frío. El señor Yamano hace una pausa. Comemos. Esperamos. Tocaba mal, dice el señor Yamano, pero lo hacía feliz. Cuando ocurrió el tsunami, no lo dice así. El señor Yamano dice, luego vino el tsunami. E inclina la cabeza. O yo lo hago. Tal vez los tres. Después del tsunami, mi padre no volvió a tocar la flauta, dice el señor Yamano. La guardó en el estuche y ya no volvió a sacarla de ahí. El señor Yamano dibuja con los índices y los pulgares abiertos los bordes del largo estuche. Luego apoya la palma sobre él y lo aparta. ¿Nunca más? Pregunto. Miro al señor Yamano y luego al señor Nishi. No, responde el señor Yamano. Ninguno de los tres dice nada acerca del tsunami. Algo parece haberse instalado en el silencio, como si ya no fuéramos tres, sino muchos. Aprieto los labios. El señor Yamano continúa. Unos años después, mi hija le dijo, abuelo, me gustaría escucharte tocar. Yo he visto una foto de la pequeña hija del señor Yamano. Llevaba el mismo kimono rojo que su madre al cumplir los 7 años, el mismo tocado de flores lilas cayendo a un costado de la frente. Parecen cascabeles. Su voz no puede no ser dulce. Entonces, dice el señor Yamano, Mi padre sacó la flauta. El señor Yamano toma el estuche invisible que dejó sobre la mesa junto a mi plato y lo abre. Él volvió a tocar, dice. Nos reímos, los tres. El señor Nishii y el señor Yamano hacen un pequeño gesto de asentimiento. Yo también.
Ay, es hermoso.
Es muy bello.
Es hermoso. Vos sabés que tuve toda la secuencia mientras la ibas contando en la cabeza. Me iba imaginando cada gesto, y en ese poquito
lleva,
que
una, ¿no?
Claro, en ese poquito que conocemos de la cultura oriental, ese asentimiento con la cabeza, ese registro. No, hermoso, hermoso es, muy lindo.
Bueno, es muy bellísimo y bueno, quiero aclarar que no todos tienen esta suerte de temática ni este ritmo, pero sí todos son muy elaborados y bellísimos y sutiles.
Precioso.
Tanto que nos falta la sutileza a veces.
Ay, sí, es cierto, pero bueno, siempre hay algo allí en la literatura que nos lo propone. Recordanos entonces, Jime, el nombre de esta autora.
Esta autora es Alejandra Camilla y el cuento que leí lo tomé de su libro El sol mueve la sombra de las cosas quietas. Se encuentran algunos cuentos de ella en redes así disponibles.
Camilla.
Muy recomendada.
Ya, ahí está. Ya me la encontré. Bueno, corazón hermoso, gracias, ¿eh? Gracias por este momento tan tan grato.
Una brisa suave.
Viernes que viene estamos de regreso, creo. No sé si es
sí, feriado,
Franco.
Sería.
No sé yo, no sé, pero estamos.
Por favor, señor, yo la quiero encontrar el viernes.
Y creo que sí, creo que sí, excepto que llame Peckerman, viste, pero es otra historia. Bueno, Gusberti, muchas gracias, feliz fin de semana.
Igualmente. Cariños
besos.
Allí a todos.
Besos, hasta luego. Allí nuestra querida compañera Jimena Gusberti en este segmento que tenemos de literatura y de libros y de cosas que trascienden además a estas letras, ¿no? Y que nos pone felices realmente. Son las 9:33 minutos.